Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
¿Cómo está, iglesia? Qué lindo verlos, qué lindo estar ahora acompañaditos aquí en este auditorio. Para toda la iglesia virtual, saludos también para ustedes, bendiciones para sus vidas. Gracias por su fidelidad al estar conectados allí cada fin de semana. Les amamos muchísimo. Y bueno, me corresponde a mí iniciar esta semana con lo que es la preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo preparamos nosotros nuestro corazón? Y quiero pedirles que se imaginen, a ver si cierran los ojos un momentito, se imaginen aquella escena, aquel día, aquella noche, aquel momento cuando Jesús iba a nacer. Se imaginan ese establo tal vez ahí, la estrella brillando, se imaginan tal vez los animales que estaban allá, a José, a María, luego llegaron ahí los pastorcillos, los ángeles. Fue una noche gloriosa, ¿verdad que sí? Ya pueden abrir los ojos, ¿ya se lo imaginaron? Sí, una noche gloriosa. ¿Y no le parece a usted increíble que después de 2000 años nosotros seguimos celebrando? Celebramos a nuestro Redentor, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Millones de personas alrededor del mundo proclamamos que Jesús es Rey, que Él transforma corazones, que restaura hogares. Y bueno, usted y yo somos uno de esos restaurados y rescatados, ¿verdad que sí? Pero fíjense que hay muchos que aún solo lo conocen como aquel bebé tierno que está envuelto en pañales, el niñito Dios. Y otros lo recuerdan solamente como el hombre de 33 años colgado en aquella cruz. Y es que a veces tenemos un entendimiento muy limitado de quién es este niño, qué significa su nombre. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Así que les pido que me acompañen en oración, por favor. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos permites estar reunidos como iglesia aquí en el auditorio y todas las iglesias Vidas Abundantes que hay en cada casa que se están conectando en este momento. Señor, gracias, gracias por esa bendición. Oramos, Señor, para que tu Espíritu hable a nuestro corazón, para que traigas entendimiento, Señor, de lo que significa tu nombre en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia, háblala en el libro de Isaías, un libro del Antiguo Testamento. Vamos a estar en el capítulo 9, en el versículo 6. Pero antes de leer este texto, quiero preguntarles aquí si hay algunos que están embarazados, alguna embarazada, algunos que están esperando bebé. A ver, ¿hay alguien por acá? ¿Allá hay una persona embarazada? No, ahí fue, hizo así, creí que estaba, no. Por allá, felicidades. Allá en casa también los que nos están siguiendo en las redes sociales pueden contarnos quiénes están embarazados. Es una bendición, ¿verdad que sí? Una bendición, pues sí. Es una bendición, pero también eso de poner nombre también puede ser complejo, ¿verdad que sí? Cuando Javi y yo íbamos a tener a nuestros hijos y buscábamos nombres, nos regalaron un libro. Vea qué tramposos nosotros, ¿verdad? Un libro que tenía un montón de nombres con los significados. Y bueno, ahí estábamos nosotros buscando. Pero fíjese que también hay algunas reglas para poner nombres. Yo no sé si ustedes las saben, pero si su novio o su novia se llamó de cierta manera, sepa que ese nombre no va a estar en la lista, ¿verdad que no? O si a sus suegros o a sus papás hay un nombre que les parece raro, que no les gustó, tampoco ese nombre va a estar en la lista. Y para los que somos maestros, los que somos teachers o profesores, hay esos chiquillos que nos sacaron las canas, que los amamos un montón, pero probablemente esos nombres tampoco van a estar en la lista. Así que eso de poner nombre puede ser realmente complicado, especialmente porque el nombre tiene un significado. Y hoy le he pedido a Valeria Salazar que nos cuente cómo se va a llamar su bebé y por qué escogieron ese nombre. Así que veamos qué nos dice.
Hola, ¿cómo están? Soy Vale Salazar. Para los que no me conocen, Idre y yo estamos embarazados. Esperamos una bebé que nace alrededor del 20 de enero, si Dios permite. Y me encantaría contarles el significado del nombre que elegimos. Nuestra hija se va a llamar Olivia. Es de origen latino. Y este nombre nos encantó por su significado. Significa la que lucha por la paz, aquella que trae la paz, aquella que es pacífica. Y de hecho el olivo es el símbolo internacional de la paz. Así que nos encantó el nombre porque Olivia llegó a nuestras vidas en abril. Fue justo cuando estalló todo lo de la pandemia, un momento oscuro en el mundo, un momento difícil, en donde estábamos todos encerrados en ese momento con muchísima incertidumbre, pero sin duda sabíamos que Dios envió a Olivia con un propósito, para traer paz y luz a su generación. Sin duda alguna también trajo paz a nuestras vidas y mucha esperanza. Entonces, sin duda queremos que ese sea el símbolo de su nombre. Una niña llena de paz. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. Un gran abrazo.
Qué lindo, ¿verdad? Olivia. Imagínense cómo está Giselle y Ricardo. Están que no caben, ¿verdad? Esos abuelitos. Y nosotros estemos orando por este nacimiento que será en enero, si Dios lo permite. Cuando yo leía este texto de Isaías, realmente, gente, les digo, yo he quedado impactada. Impactada de ver lo que significa el nombre de Jesús. El profeta Isaías nos enseña 4 nombres poderosos de nuestro Señor Jesús. Estos nombres los encontramos en esta profecía que se dio en el Antiguo Testamento 700 años antes del nacimiento de Jesús, durante una época de mucha confusión, durante una época de mucho temor, tal como lo que estamos viviendo en estos días. El profeta Isaías dijo en el capítulo 6, verso 9: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cuando leemos esto, debemos entender cuáles son las implicaciones de estos nombres en nuestra vida. Así que vamos al primero: será llamado Consejero Admirable. Estas dos palabras vienen del hebreo, de esas palabras en hebreo ahí, Pelé Yoetz. Y cuando yo vi eso, el significado de Pelé, entonces entendí por qué Edson Arantes, ¿saben quién es Edson Arantes? El famoso jugador de fútbol de toda la historia, entendí por qué le decían Pelé. Porque es que esta palabra Pelé apela a algo que es admirable, a algo que es fuera de serie. Así que cuando Isaías quiso describir a Jesús como el único Salvador del mundo, él no tenía palabras para poderlo describir. Así que el profeta usó esta palabra Pelé para decir que él es demasiado maravilloso como para ser descrito en palabras. La palabra Pelé en este momento significa maravilloso, milagroso. Y Yoetz significa, es la traducción para consejero, que es guiar, aconsejar, consultar o el que cura. Así que Pelé Yoetz. Ese es el nombre con el que inicia esta anunciación, que se confirma lo que dice Hebreos 4 del 15 al 16, que dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él no es incapaz de compadecerse de nosotros, no es incapaz de podernos guiar, claro que no. Dice el texto que tenemos uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que usted y yo, pero sin pecado. Así que nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, nuestro milagroso consejero, ha pasado por absolutamente todas las cosas que nosotros vivimos. No hay cosa peor, tal vez, yo no sé si les ha pasado a ustedes, ir al doctor y sentir que el doctor no nos está entendiendo, que dice así, ahí como que nos trata como así, ¿verdad? Que no es empático. Eso es terrible, ¿verdad? Pues Jesús, nuestro maravilloso consejero, Él entiende nuestro dolor, Él entiende las circunstancias que estamos viviendo, todos esos rollos que andamos en la cabeza, en el corazón y en nuestro día a día, Él lo entiende perfectamente. Por eso el versículo 16 nos dice: acerquémonos confiadamente al trono. O sea, podemos estar confiados de ir donde este consejero, porque Él sí que nos entiende. Nosotros estamos en tiempos de mucha necesidad. Sabemos, lo hemos escuchado, los tiempos son malos. Una sociedad cada vez más terrible que quiere sacar a Dios de la ecuación. Una sociedad enferma, una sociedad torcida de pensamiento totalmente. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos a alguien que está aquí para ayudarnos. Y no son los pastores, no es el Ministerio de Consejería, es Pelé Yoetz, Jesús el milagroso consejero que quiere traer sanidad a nuestra vida. Eso es lo que hacen los consejeros, tratar de guiar a alguien para que sea mejor persona, para que llegue a la sanidad. En Lucas 5 se narra la historia cuando Jesús es invitado a comer a la casa de Mateo. Mateo, el cobrador de impuestos, viene y hace una gran fiesta, invita a todos sus amigos, los cobradores de impuestos, que eran odiados porque eran bien corruptos estos tipos, ¿verdad? Pero invitó a todo tipo de gente allí, probablemente no aquellos que les gustaba tomar café, tomaban otras cosas, seguramente escuchaban música salvaje y veían películas XXX y decían malas palabras. Y ahí estaba Jesús, y entonces los fariseos y los religiosos reclamaron a Jesús que qué está haciendo allí con esa gente. Y Jesús responde en el verso 31 de Lucas 5: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Nosotros necesitamos recordar en esta Navidad que Jesús es el milagroso consejero. Ahora usted me puede decir, pero bueno, yo no estoy enfermo, yo estoy bien, yo no necesito a un consejero, a un sanador. Cuando se habla de enfermedad, no solamente estamos hablando de la enfermedad física, todos estamos enfermos en algún punto de nuestra vida. Batallamos con la debilidad de nuestra mente, batallamos con la vulnerabilidad de nuestro corazón, batallamos con todo tipo de disfunciones. ¿En qué área de nuestra vida estamos necesitando a Pelé Yoetz? Recientemente me dolió muchísimo enterarme que una persona se quitó la vida. Decidió no vivir más. Su problema, su enfermedad eran la mente y el corazón. Tal vez para usted no es la depresión el problema, pero sí el temor. O tal vez alguien lo hirió y está muy enojado. O tal vez la relación familiar está complicada y tal vez en lugar de sentirse feliz ahora que estamos en casa, tal vez han sido días muy difíciles, ¿verdad? O tal vez estamos llenos de ansiedad y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y hay una lista de cosas que tenemos que hacer y pensamos que nunca lo vamos a lograr, que las compras de Navidad, que los tamales, que la decoración de la casa, que las actividades en el trabajo, que los niños ya salieron de la escuela, que hay que pagar la luz, que el dinero no alcanza, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llenamos de ansiedad y estrés. Estamos enfermos y necesitamos a Pelé Yoetz, el milagroso consejero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, simplemente solo necesitamos ser honestos. Ser como hizo la mujer samaritana, digo yo, que fue brutalmente honesta con Jesús. Ella reconoció que él no era el marido de ella y que ya había tenido 5. Necesitamos ser honestos con Jesús. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos seguir la instrucción que nos dice Marcos 9:7. Cuando Dios habla y dice: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Él nos habla a nosotros de diferentes maneras, ya lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Él nos habla a través de otras personas, nos habla a través de la naturaleza, nos habla también a través de su silencio, pero sobre todo nos habla a través de su palabra. Y también necesitamos algo muy importante: hacer lo que el consejero dice que debemos hacer. Y a veces no nos gusta porque nos duele mucho, ¿verdad? Porque no queremos hacer cambios. Si vamos al doctor y nos manda una medicina y no nos la tomamos, seguiremos enfermos. Si estamos ansiosos y vamos donde el consejero y el consejero nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero no hacemos eso, entonces vamos a seguir ansiosos. Cuando Jesús le habló al joven rico, Jesús sabía cuál era la enfermedad de este joven. Probablemente la enfermedad de muchos hoy, el amor a las cosas materiales y a las posesiones. Lo extraordinario de nuestro consejero Jesús es que él lo miró y a pesar de que él sabía cuál era la enfermedad de este joven, dice el texto que Jesús lo miró y lo amó. Lo miró y lo amó a pesar de su enfermedad. Pero tal vez este joven no quería escuchar lo que el consejero le dijo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque Jesús nos ama, hoy puede ser que nos esté diciendo algo que necesitamos escuchar, pero que no queremos escuchar. Tal vez debe romper con esa relación porque no es bueno, o debe cambiar los hábitos en el manejo del dinero porque te está hundiendo a usted y a su familia, o tal vez una doble vida, alguna adicción secreta. Todos necesitamos el consejero milagroso, apelé Joel a Jesús. Será llamado Dios fuerte, segundo nombre. Personalmente yo me admiro del poder de Dios en la naturaleza. Desde una pequeñita flor hasta una imponente montaña o un atardecer. ¿Por qué? Porque ahí está la huella del poder de Dios. Jeremías 32:17 nos dice: Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada imposible. Tal vez usted está en un matrimonio hecho un desastre en este momento, o sin trabajo, o con un negocio que no va bien. Las cosas tal vez no andan bien por ahí, o tal vez está preocupado por algún proyecto que tiene. Pues no importa cómo estén las circunstancias a nuestro alrededor, nada es imposible para Dios, porque Él es Dios fuerte. Será llamado Dios fuerte. Y este nombre es importante para nosotros porque el poder de Dios actúa de tres maneras en nuestra vida. Primero, el poder de Dios actúa en mi vida, actúa en su vida. Filipenses 2:13. Pablo escribe, pues Dios es quien produce. En otra versión dice, Dios es quien trabaja en ustedes, trabaja en nosotros. ¿De qué forma? Poniendo, dando tanto el querer como el hacer. En otra versión dice, dando el deseo y el poder. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. O sea, para hacer lo que a Él le agrada. Atendía a una amiga en consejería que está recién convertida. Y entonces ella decía, bueno, yo creí que cuando iba a recibir a Jesús todo iba a cambiar y todo iba a ser maravilloso y todo iba a ser fácil. Pero no ha sido fácil, me dice, Cintia, no ha sido fácil. Y la verdad es que ya yo le dije a Dios que si Él me ayuda a ganarme el gordo navideño, vamos a medias y eso se soluciona todo. Y yo dije, plop, ahora sí tengo que mejorar mis habilidades, creo, como consejera, pero... Mi punto es que el poder de Dios no es para facilitarnos a nosotros la vida. El poder de Dios es para trabajar en mí, para trabajar en nosotros, para cambiarnos, para que nosotros seamos cada vez más como Cristo. Eso nos parece imposible, pero no es imposible porque el poder de Dios trabaja en nosotros para que nosotros dejemos de ser egoístas, para que seamos más amorosos, más compasivos, más pacientes, más pacificadores, más gentiles, para que tengamos mayor autocontrol, o sea, para que demos fruto y no para ganarnos el gordo de la lotería. El poder de Dios realmente es real. Está trabajando en mí, trabaja en usted. Si no, yo no estaría aquí en este momento. Lo segundo que es importante, el poder de Dios también actúa a nuestro favor. ¿Cómo es esto? Vea lo que dice Isaías 40:29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Aún los jóvenes se debilitan y se cansan. Los que se supone que no se deben cansar, dice que también se cansan. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán, renovarán sus fuerzas. Yo realmente debo admitir que estos días necesitaba eso, definitivamente. Necesitaba que el poder de Dios actuara a mi favor. Al igual que ustedes, en el día a día hay demasiadas cosas, ¿verdad que sí? En el caso mío, cerrando un año lectivo totalmente atípico. Toda esta semana con graduaciones en pequeños grupos, de cara a un nuevo curso virtual con mucha incertidumbre, que si será virtual, que si será combinado, que si los protocolos, que los nuevos reglamentos, que los nuevos programas que hay que dosificar, que si hay que contratar o reducir personal, que si el presupuesto, etcétera, etcétera. Eso más todas las actividades de familia, las responsabilidades en la familia. Recientemente celebramos nuestro aniversario de bodas esta semana, reuniones del trabajo, preparándome para este fin de semana, ay, era mucho. Y dice, Señor, el poder de Dios necesitaba. Realmente que así fue, renovando mis fuerzas. Y también está disponible para usted. Así que no deje que el cansancio, que la debilidad lo agobie, que la angustia lo agobie. Dígale, Señor, necesito tu poder a mi favor. Necesito tu poder para tomar estas decisiones. Necesito tu poder para hacerlo mejor el próximo año, etc. Necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios también actúa a través de nosotros. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder, dice, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán entonces, ¿qué seremos? Testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Desde muy joven yo participaba en este grupo de estudiantes cristianos universitarios, y todos los sábados salíamos a evangelizar a la Plaza de la Cultura. Hacíamos un círculo grande, cantábamos, y después alguno de los líderes, casi siempre era Sixto, se tiraba ahí al centro a predicar. Y después íbamos en parejas a predicar. Una chiquilla era yo, no sabía nada de Biblia, pero ahí iba yo a predicar el Evangelio. Y le puedo decir que el poder de Dios se manifestó en más de una oportunidad cuando personas se convertían. Recuerdo todavía este amigo chileno que estaba allí de vacaciones, sentado en la Plaza de la Cultura, y lo evangelicé, se convirtió, y hasta la fecha trabaja en una iglesia con jóvenes. ¿Quién iba a decirlo, verdad? Pues déjeme decirle que usted y yo somos ministros del poder de Dios. Sea que usted trabaje en su casa, fuera de su casa, que usted sea un hombre de negocios, que sea un deportista, si usted se dice ser cristiano, usted es un ministro del poder de Dios. Y el poder de Jesús está disponible para trabajar a través de nuestras vidas. Y creo que estas son fechas que son una oportunidad para poder compartir de nuestra fe a otras personas. Así que hágalo, porque el poder de Dios le respalda a usted y a mí. Así que el poder de Dios trabaja en nosotros, actúa a nuestro favor y también a través de nosotros. Y después dice que será llamado Padre Eterno. Ahora vemos a Jesús revelándose a nosotros como un Padre Celestial, como un Padre Eterno. Y para algunos de nosotros, tal vez solo recordar esta palabra Padre nos puede traer buenos recuerdos. Mi papá murió hace 4 años y le puedo decir que lo extraño cada día. Tal vez tuvimos un extraordinario papá, ¿verdad que sí? Yo tuve un extraordinario papá. Pero tal vez esta palabra puede también traer memorias que no son tan buenas. Tal vez su papá cometió muchos errores y le hirió demasiado a usted. Y cuando vemos entonces a Jesús a través de los lentes de nuestro Padre terrenal, entonces tenemos problemas en la relación, porque vemos tal vez un papá ausente, o vemos un papá enojado, o vemos un papá que nunca está contento o satisfecho con nosotros. El Salmo 103:8 nos dice cómo es nuestro Padre Celestial. Dice que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. ¿Escuchó eso? Si usted tiene una imagen de su papá terrenal que le provoca tristeza y dolor, este es un texto sanador, un texto que usted debe memorizar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y lleno de amor inagotable. Así que cuando vemos a Jesús a través de las Escrituras como un Padre eterno, vemos un Padre celestial que es compasivo, nos dice este texto, que es compasivo y que es amoroso, y que no hay nada que usted y yo hagamos para ganarnos ese amor. Somos nosotros llamados a vivir una vida que dé gloria al Señor, que glorifique al Señor. Y eso es difícil, esa es nuestra lucha diaria, ¿verdad que sí? Pero su amor es incondicional, no es por lo que usted haga o deje de hacer que va a ganar el amor de Dios, es por el precio de la sangre que Él pagó en la cruz. También cuando vemos a Jesús como Padre a través de las Escrituras, vemos a un Padre que solamente quiere cosas buenas para nosotros. Vemos a un Padre celestial al que le importamos, que no nos quiere hacer daño, sino que quiere el bien para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, estoy seguro que usted se lo sabe. Usted se sabe ese texto, ¿verdad que sí? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Qué tipo de planes tiene el Señor para nosotros? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Jesús, nuestro Padre eterno, quiere nuestro bienestar. El plan de Él es que usted y yo tengamos esperanza, que tengamos un futuro. Así que si usted tiene planes para el 2021, sepa que los planes del Señor para su vida son más grandes de lo que usted se puede imaginar. Así que digámosle, Señor, que se cumplan tus planes, por favor. Y cuando vemos a Jesús a través de las Escrituras como Padre eterno, veremos también a un Padre que siempre está presente. No importan las circunstancias, Él siempre está. Esto nos lo dice Hebreos 13:5. Dios nos ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta no es mi opinión. Esto es lo que dice Dios, que siempre está con nosotros. La primera palabra de este versículo es nunca. Nunca te dejaré, jamás, nunca te abandonaré. Siempre es conmovedor a veces cuando uno ve a un niño que se cae, se lastima y sale corriendo y tira los bracitos, ¿verdad? Y el papá lo recibe y lo alza. Qué linda es esa escena. Pues bien, tal vez usted tenga un raspón por ahí que aún está sangrando y que tal vez ni su esposa, ni su esposo, ni su familia lo saben. Está lastimado, hay dolor tal vez, o está pasando circunstancias que nadie sabe. Déjeme decirle que cuando nosotros corremos hacia nuestro Padre Celestial, Él nos recibe, Él intercede por nosotros, Él nos va a decir te amo, Él calma el dolor, Él calma la ansiedad, porque Él nos sostendrá y nunca nos dejará, nos ha dicho. Así que Jesús, Padre eterno, está lleno de compasión, nos cuida siempre y nunca nos va a abandonar. Príncipe de paz, será llamado Príncipe de paz. En esta época de la Navidad es la época de los deseos, ¿verdad? Los niños hacen sus listas de deseos y los grandes creo que también, ¿verdad? Este año, iniciando el curso lectivo, uno de nuestros pequeños de primer grado se le diagnosticó un tipo de leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. Iniciamos a orar, era angustiante, tratamientos, esta familia yendo al hospital siempre. Estoy segura que el deseo de esta familia, al igual que el nuestro, es que este pequeño campeón se recupere del todo. Quizás a usted le ha tocado un año duro, ha sido un año duro, pero tal vez ha sido más duro para usted, con alguna situación complicada, familias sin trabajo, perdiendo sus casas, muy complicado, tal vez ha sido difícil y la palabra paz está muy lejos de nuestro corazón. Tal vez lo que hay aquí más bien es temor, angustia, pero Isaías viene y nos dice que este que van a ser será llamado Príncipe de Paz. Yo pensaba que la paz era algo para calmar mi ansiedad, para calmar todas esas cosas que a veces uno anda ahí en el corazón, las turbulencias. Pero en el Príncipe de Paz encontramos eso y mucho más. La palabra hebrea para Príncipe de Paz es esta que aparece ahí, Sar Shalom. Sar significa el capitán, el jefe, el señor, el general. Y Shalom significa descanso, tranquilidad. Así que Jesús es el capitán de la tranquilidad. Qué lindo, ¿verdad? Es el señor del descanso. Y la paz que encontramos en Él es paz que nos conforta. Dice Juan 14, 27, la paz les dejo, dice la paz les dejo, pero luego dice mi paz las doy, no como el mundo la da. Dice, no se angustien ni se acobarden. ¿De quién es esa paz? Es la paz que viene del mismo Jesús para nosotros. Es la paz que viene de nuestro capitán, el dueño de la paz, la máxima autoridad de la paz. Es esa paz que ha experimentado esta familia durante este año para poder luchar contra el cáncer. Cuando estamos nosotros bajo la autoridad de Jesús, el príncipe de paz, entonces podremos experimentar la paz de Cristo, como los discípulos cuando estuvieron en la barca. Pero cuando somos nosotros los que queremos tomar las decisiones bajo nuestro propio entendimiento, estaremos muy lejos de esa paz probablemente. Por eso la Escritura nos dice, no se inquieten por nada. Muchos de nosotros tal vez estamos inquietos, muchas cosas, muchas actividades, muchos retos, muchos problemas, pero este texto nos dice que nosotros tenemos que ir al capitán, al Señor de la paz. Más bien, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, ¿qué debemos hacer? Dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que cuando reconocemos nosotros que no podemos solos, cuando nos presentamos delante de Él con todas nuestras cosas y damos gracias a Él, cuando le decimos, Señor, en ti confío. Señor, no veo la salida, pero sé que tú tienes una salida. Señor, no puedo más con esta carga. Entonces recibiremos su paz. Eso fue lo que hice una mañana de estas, porque estaba demasiado agobiada, se los puedo asegurar. Y Señor, necesito que me llenes de paz, ¿verdad? Lo segundo es que la paz que Él nos ofrece es paz que trae salvación. Así lo dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ojo que la Biblia no dice que somos justificados por nuestras obras, por las cosas que hacemos, ni tampoco por venir a la iglesia o hacer 7 cultos, no, no, no. Somos justificados por la fe. Entonces tenemos, dice, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios a través de Cristo. ¿Está usted tal vez necesitando paz en estos días? Jesús es nuestro Sar Shalom. Necesitábamos tal vez recordar, iniciando esta serie, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vino a traer a cada uno de nosotros tantas cosas. Por eso yo estaba impactada. Yo decía, Señor, es que es demasiado. Él se ocupa de todo por nosotros. Consejero admirable, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, Sar Shalom, Príncipe de Paz. Quiero que escuchen este coro de esta canción porque son los nombres que necesitamos llevarnos hoy en el corazón.
Admirable, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios, y se llamará admirable. Admirable y consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte
Señor,
Dios.
Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tantas cosas, Señor, que traes para nuestra vida, Señor, y hoy nos las recuerdas una vez más. Ese es el niñito que nació en el pesebre. traía esperanza para nosotros, traía paz, traía descanso, traía reconciliación.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.